Muy buenas tardes de nuevo desde la UPV Radio en la 102.5. Vamos a ver en directo el tercer programa de Nostre Sport y comentar que hoy venimos cargados de información y a mi lado, a mi izquierda, tengo al otro presentador del programa, Adrián Márquez Valía. Muy buenas tardes, Adrián.
Muy buenas tardes, Dani. Como bien has dicho, vamos a seguir con la entrevista a Antonio Sesé, la segunda parte y última. Hablaremos también un poco sobre los acontecimientos deportivos de esta última semana, del Valencia. Hablaremos también un poco del Open de Valencia. Qué noticia que, bueno, que Pablo Andújar ha eliminado a Berdych, cabeza de serie del torneo.
Gran noticia.
Y la verdad que, como tú bien has dicho, tenés un programa cargado de novedades.
Sí, comentar que hablaremos también de la institución de Mendilibar, el nombramiento del nuevo técnico del Levante, Lucas Alcaraz, y un poquito de la derrota del Elche frente al Sevilla y de la victoria del Villarreal sobre el Almería. Empezamos en materia. Bueno, retomamos la entrevista de Antonio Sesé. Recordar que escuchamos en directo la primera parte de la entrevista. Nos quedamos con la segunda parte de la entrevista pendiente y vamos a proceder a escucharla íntegra ahora mismo.
Yo personalmente no lo veo. Que antes Gómez se queda aquí 5 años, no lo veo.
Me gustaría agradecer a Antonio Sese su predisposición con la entrevista, su amabilidad, su sinceridad. Y le esperamos aquí, siempre que quiera volver a hacer una entrevista, comentar algo. Le esperamos aquí y un fuerte abrazo para Antonio.
UPB Radio, Sendos Punsing. Que sea un partido que te dé fascinamiento. No, no. Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan lo beso.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conceptos.
Bueno, vamos a meternos ya de lleno con el tema deportivo. Vamos a analizar ahora en primer lugar la derrota del Valencia, la inesperada derrota del Valencia en el feudo de Riazor. ¿Qué opinas un poco sobre lo que pasó, sobre la debacle del Valencia?
Sí, pues que el Valencia naufragó, ¿no?, en su visita en Riazor. Se acabó la imbatibilidad del conjunto de Nuno Espíritu Santo. El Valencia venía haciendo una campaña fantástica. Obviamente aquí en Valencia tendemos a, cuando estamos arriba, a excedernos de euforia, Adrián. Ha sido un toque de humildad para el aficionado y los jugadores. Y hay que empezar de nuevo. Nadie dijo que esto era fácil. El Valencia va a tener que hincar los dientes, tirar hacia arriba. Y lo mejor de todo es que hay un partido el próximo sábado a las 8 frente al Elche. Y que vuelva a venir la inercia positiva, ¿no?, del Valencia. Veremos si en un Espíritu Santo consigue motivar a los jugadores y refortalecer la moral, en este caso, del equipo.
Lo que tampoco podemos hacer es obviar el partido que se hizo contra el Deportivo, porque fue un mal partido en líneas generales. Es cierto que tampoco podemos magnificar lo que pasó. Es una derrota de 8 partidos, que evidentemente son unos números muy buenos, pero también es cierto que faltó, para mí, mucha agresividad, faltó garra, faltó intensidad, hubieron fallos tontos, aunque también es cierto que faltaron dos piezas claves en el equipo, que fueron Alves y André Gómez.
Sí, yo creo que hay que hacer autocrítica, ¿no? Hemos magnificado la figura de Nuno Espíritu Santo en las 7 jornadas que se habían disputado hasta entonces. En la 8ª jornada frente al Deportivo llegó esta derrota, que desde muchos sectores y entornos, sobre todo desde la capital, tenían ganas de ver perder al Valencia. Ha llegado la derrota y hay que analizar, ¿no?, el planteamiento táctico que también hizo Nuno Espíritu Santo. Mantuvo el tribote a pesar de la ausencia de André Gómez. Entró en su lugar Felipe Augusto y vimos un Valencia muy conservador para jugar contra el colista, Adrián. Entonces, yo lo que quiero también es que cuando las cosas van bien a Nuno se le valora por su trabajo. Pero cuando las cosas van mal, también hay que decirlas.
Yo creo que la primera fase del partido, la primera parte, fue muy mala para el Valencia. Creo que Nuno, en mi opinión, debería haber cambiado el sistema, porque André Gómez para mí es fundamental, es un pilar básico en el equipo. Felipe Augusto para mí es un mediocentro más defensivo, es un mediocentro que crea menos que André Gómez. Por lo tanto, yo lo que hubiera hecho es jugar como se jugaba en segunda parte. Juegas con un 4-4-2, metes a Javi Fuego y a Parejo, y tienes a dos delanteros, a Rodrigo y Alcácer, y las bandas con Piatti y Febulí. Yo es lo que hubiera hecho desde el principio.
Sí, y creo que el fútbol del Valencia nace en Riazor a raíz de la entrada de Carles Gil. El Valencia ganó muchísima presencia ofensiva, su juego entre líneas el equipo lo agradeció un montón. También el cambio de Feguli se notó una barbaridad, que es un jugador mucho más profundo. El Valencia ganó más presencia, presionaba más arriba. Y creo que, sinceramente, nos fuimos con cero puntos por el conformismo y por conservar el sistema que estaba utilizando en uno anteriormente, ¿no? Entiendo que lo que va bien no se toca, la política que siguió en uno en este partido, pero hay que valorar que las características de Felipe Augusto y André Gómez no son las mismas. Con Felipe Augusto, obviamente, tienes menos presencia ofensiva, ganas un poquito más de actitud defensiva, pero el juego combinativo y de organización en el centro del campo corrió todo el protagonismo para Dani Parejo. Dani Parejo no estuvo fino, la verdad, el capitán. Tuvo muchísimas pérdidas de balón y Felipe Augusto también. El único que creo que dio la talla en el medio centro del Valencia fue Javi Fuego, que estuvo muy, muy bien haciendo las coberturas. Y creo que, no sé por Javi Fuego, podía haber pasado una catástrofe en Riazor.
Quería tocar ahora dos temas del partido, ¿vale, Dani? A ver qué opinas tú. En primer lugar, la polémica, como siempre, porque es cierto que se hizo un mal partido. Eso estamos de acuerdo. Pero también es cierto, y está demostrado, que el primer gol no llegó a entrar del todo, ¿vale? Y que hubo un penalti clamoroso de Fabricio a Rodrigo. ¿Crees que si esos dos factores no se hubieran producido, el resultado hubiera sido muy distinto?
Pues son decisiones determinantes a lo largo del partido que acaba condicionando, Adrián. Creo que el primer gol del Deportivo es antirreglamentario, no tenía que haber subido al marcador. Hay una toma que es muy precisa y se corresponde con que el autogol de José Luis Gallá no tenía que haber subido al marcador. Vemos que no sobrepasa la línea en su totalidad y que la saca dentro de no la saca dentro de la portería, la saca sobre la línea. También es verdad que ahí podemos ser un poquito ventajistas, porque no sé si has llegado a visualizar que a Gallá le da en la mano. Entonces podía haber también sancionado penalti, ¿no? Pena máxima. Pero luego no tenía que haber subido al marcador, sinceramente. Y el penalti de Fabricio sobre Rodrigo es clamoroso. Creo que se ve como Rodrigo impacta antes el balón y Fabricio lo arrolla completamente. La actitud arbitral dejó mucho que desear, pero no se excusa. El Valencia no tenía que tener miramientos con los árbitros, debería de valerse por sí mismo. Y hay que analizar la derrota como que el rival ha sido superior a ti y que te vas con cero puntos a Valencia y hay que recuperar la moral, afrontar el partido contra el Elche desde otro punto de vista y recuperar ese clima, ese buen clima que había entre el aficionado de Valencia y el equipo y qué mejor oportunidad el sábado de demostrarlo.
También es cierto que este partido hubo muchos contratiempos antes de empezarlo, porque un día antes nos enteramos de la ausencia de Lucas Orbán y de André Gómez, justo 10 minutos antes de empezar el partido se pierde a otra de las figuras de la temporada, que es a Diego Alves, que para mí es fundamental ahora mismo en el Valencia, porque es cierto que tanto la temporada pasada como este mismo año, cuando el Valencia hace un mal partido, el que aguanta el equipo es Diego Alves, y esa es la realidad. Y Joel, para mí, no estuvo a la altura. Creo que en el segundo gol se la come entera. Es una cagada sí. Enorme. Y creo que en el tercer gol puede hacer mucho más que quedarse en la portería y mover los brazos, sinceramente.
Precisamente Joel, hay que recordar que su pasado céltico, ¿no? Es de Vigo, el Celta de Vigo. Jugaban en campo rival, en Riazor. Estaba súper motivado. Y precisamente no tuvo un buen día. Pero tampoco podemos achacar todo a la derrota del Valencia con la figura de Joel. Joel es un guardameta, hay que ponerse en su posición. Desde su punto de vista, él no sabía que iba a ser titular. Debe estar preparado para ser titular. La baja de Diego Alves fue un contratiempo importante para el Valencia. Hay que recordar que tuvo una indisposición, ¿no? Me parece que una gastroenteritis. Y finalmente fue Joel el portero titular. Obviamente no tuvo su día, pero yo no achacaría la derrota del Valencia a la figura de Joel. Es cierto que en el segundo gol pudo hacer muchísimo más. Creo que la práctica de partidos es fundamental para la posición de guardameta, de cancerbero. Y Joel le faltan partidos. Obviamente no estuvo a la altura. Si hubiera estado Diego Alves, posiblemente el Valencia hubiera tenido más seguridad defensiva. Pues hay que recordar que la figura del portero recae indirectamente y directamente también sobre la línea defensiva. Nicolás Otamendi, Mustafi, incluso José Luis Gallá y Antonio Barragán están muchísimo más seguros si está Diego Alves en la portería, pues saben que tienen un seguro de vida, así está Joel. Pero como he comentado antes, yo no culparía de la derrota del Valencia a Joel. Sí que es cierto que tanto Diego Alves, André Gómez y Lucas Orban han sido unas bajas imprescindibles. Creo que si el Valencia hubiera formado en el once inicial con ellos, con Lucas Orban no, pero también transmite mucha seguridad, hubiera ganado muchísimo y probablemente quizás el partido se hubiera desarrollado de otra manera.
No quiero ser ventajista, pero yo considero, y lo dije al principio de temporada, que la plantilla es corta. La gente dice, no, es que no tenemos competición europea y es suficiente. Pero yo pienso que este equipo no está preparado para jugar entre semana. Ahora dirá la gente, no, si no juego entre semana. Sí, porque muchos de los titulares son internacionales, han jugado entre semana. Y yo los he visto a un nivel muy por debajo de su nivel habitual. Gallá no estuvo a su nivel habitual. Alcácer no estuvo a su nivel. Rodrigo no estuvo a su nivel. André Gómez no pudo ni jugar debido precisamente a eso. Otamendi no estuvo a su nivel. Mustafi estuvo a su nivel. Así con todos. Yo creo que este equipo le falta, para mí, ¿vale? Le falta un poco de fondo de armario. Porque ¿cuántos medios ofensivos puros tenemos? André Gómez y Parejo.
Yo no estoy de acuerdo, Adrián. Yo pienso que el Valencia tiene fondo de armario. Creo que puede ser uno de los problemas del conjunto de Nuno Espíritu Santo, que quizás tiene muchísimo fondo de armario, no va a poder utilizar a todos y eso puede recaer sobre la motivación de los jugadores. Los que no se sienten con mucho protagonismo y reclaman protagonismo se pueden desmotivar y creo que el Valencia, si algo tiene, es fondo de armario. Sí que es cierto que carecemos de efectivos para suplir las ausencias que haya en el centro de campo. La ausencia de André Gómez no se puede suplir con ningún jugador, porque es un jugador único. O sea, André Gómez te da a nivel ofensivo una presencia y un juego combinativo y una organización en el medio campo que no te la da nadie. Felipe Augusto, como hemos comentado antes, es un jugador muchísimo más de carácter defensivo, tiene otras cualidades, otras características, te aporta muchísima actitud, muchísima entrega y muchísima solidez, pero no es André Gómez. Y probablemente, esto lo estuvimos hablando tú y yo el otro día, una de las posiciones a reforzar en enero sea la del centrocampista ofensivo.
Hay que tener en cuenta también la juventud de este equipo. Ahora mismo las cosas están yendo muy bien, es cierto, y ahora mismo no podemos tampoco decir, no, es que a este Valencia le faltan muchas cosas, porque es cierto que los primeros partidos han sido muy buenos, pero hay que tener en cuenta la juventud de este equipo, hay que tener en cuenta que físicamente aún no están a su máximo nivel, ni a su máximo tono, y hay muchos factores que pueden influir. Yo sinceramente opino lo que te he dicho antes, que al haber partidos entre medias y estos jugadores, al haber hecho otros partidos hace pocos días, no están al mismo nivel. Y se notaba, es como pasaba con el año pasado con Parejo en la Europa League. En la Europa League brillaba y luego en Liga no hacía nada. Y así con muchos jugadores. Yo pienso que el Valencia debería tener un poco más de fondo de armario. No me refiero a que sea la plantilla corta, pero creo que se debería utilizar más algunos jugadores. Yo creo, por ejemplo, que Rodrigo De Paul debería haber entrado antes a la dinámica del equipo. Por ejemplo,
tuvo muy mala suerte de Paul también, ¿no? Sancionaron frente al Sevilla en Sánchez Pizjuán. Se hizo con la posición de extremo izquierdo Pablo Piatti. Ha hecho una serie de partidos magníficos. Y ya no ha entrado en la dinámica del equipo, esa inercia ganadora que tuvo el Valencia. Y quizás ahora Nuno Espíritu Santo aproveche esta derrota para dar oportunidad a los nuevos jugadores, tanto Soso Fegulí como Rodrigo De Paul. Pueden ser de la partida de Nuno frente al Elche, lo veremos. Es una cuestión que estoy expectante, ¿no? Por saber qué once va a sacar Nuno el sábado, saber si va a hacer una revolución o va a mantener el mismo sistema. Sinceramente, yo creo que el partido frente al Elche, el Elche en Mestalla a las 8, lo recordamos, a las 8 de la tarde, va a haber novedades. Creo que Soso Figuli y Rodrigo De Paul pueden ser titulares, en detrimento de Pablo Piatti y uno de los pivotes igual va fuera.
Yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. Creo que Fegulí sí que va a jugar, pero creo que no va a ser De Paul, sino Carles Gil el que va a jugar en detrimento de Pablo Piatti. Porque es verdad, es cierto que se ha retirado del entrenamiento hoy, que tiene unas molestias, pero yo creo que en principio llegará. También es cierto que Fegulí hoy no ha entrenado por un virus estomacal, que, bueno, aún quedan varios días, pero es posible que sea duda para el partido. Y te voy a poner un compromiso. ¿Crees que con Álvaro Negredo hubiera cambiado algo con el partido ante el Deportivo?
No. ¿Sabes por qué? Porque no llegamos. Prácticamente no llegamos a portería. No se notó la ausencia de un rematador. La ausencia de un rematador se nota cuando juegas por los costados, cuando juegas por dentro y hay ocasiones. El Valencia no generó ocasiones. De hecho, Paquito Alcácer tuvo una seria. Luego Rodrigo también tuvo una ocasión. Pero el Valencia no generó las ocasiones que tenía que haber generado contra el colista. Entonces, el problema llega de atrás hacia adelante. Atrás estuvimos mal y delante no supimos desvanecer la debilidad defensiva del Depor. Hay que recordar que el Depor era el que había encajado más goles en la Liga BBVA. Y nos dejó a cero. O sea, el Valencia ya no solo dejó de ser imbatido, sino que encima no anotó gol por primera vez. Había anotado gol en los anteriores compromisos, en las 7 jornadas anteriores. Y el Valencia jugó un mal partido, se puede tener un accidente. Yo lo achacaría casi un accidente, más que y mérito del rival. Oye, que el Deportivo jugó muy bien, jugó sus cartas muy bien. Vito Fernández puso un tridente que es mágico. El Depor no tiene que estar ahí abajo. Tanto Isaac Cuenca como Cabaleiro
y
Fariña fueron determinantes, fueron muy desequilibrantes y la defensa del Valencia no supo sostenerlos.
Sí, eso también es cierto. De todos modos, yo me quedo con las palabras que dijo Nuno Espíritu Santo, que si el Valencia aquí está en Champions no va a perder 2 partidos seguidos. Creo que este hombre cuando habla, habla claro y creo que lo que dice tiene toda la razón. Pero como ya he dicho, hay una nueva oportunidad ante el Elche este sábado. Seguramente esté Peter Lim, que ahora hablaremos un poco también del proceso de venta, y creo que es una oportunidad muy buena para volver a recuperar las sensaciones, para volver a ganar, para volver a engancharse, digamos, a la inercia ganadora que se tenía. Y creo que bueno, que hay que olvidar este partido, es una derrota, pero creo que todo sigue y creo que se verán las cosas de otro modo si el Valencia gana al Elche y encadena una victoria también contra Villarreal y Atleti.
A mí me encantó la rueda de prensa de Nuno Espíritu Santo. Achaqué un poquito de autocrítica por su parte, porque dijo que prácticamente que el Valencia era el mismo equipo cuando derrotó al Atlético de Madrid en casa que cuando perdió el otro día en Riazor. Achaqué un poquito eso de autocrítica a la hora de analizar el partido, ¿no? Que no se había estado bien, refortaleció la moral de sus jugadores. Pero bueno, como muy bien has comentado, hay otro partido afortunadamente el sábado. El Valencia puede olvidar este naufragio que sufrió en Riazor. Y por nuestra parte, nada, comentar que el Valencia juega el sábado a las 8 en Mestalla y vamos a abordar ya el proceso de venta. Adrián, que hay mucho que hablar.
Contacta con nosotros a través de Twitter. Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web www.nostresport.com. Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.vv.es.
Bueno, como bien has dicho, Dani, creo que podemos ya, aún no quiero ser agorero, pero creo que podemos casi celebrar, tocar con la puntita de los dedos que el proceso de venta se va a cerrar hoy, por fin, después de 10 meses.
Nos ha faltado aquí, Adrián, la sintonía de aleluya, aleluya. Por fin se va a cerrar el proceso de venta. Todo hace indicar que esta tarde tanto Bankia como Meriton van a firmar ese acuerdo. Y mañana, como bien me has comentado tú antes, probablemente se cierre el acuerdo entre la Fundación y Meriton también. O sea, todo va por un buen cauce, ¿no? Y creo que se cerrará la compraventa de Peter Lin y en este caso con el 70% y la mayoría accionarial del club, del Valencia, muy pronto, Adrián, y probablemente este sábado tengamos sorpresa y Peter Lin pise el estadio de Mestalla por primera vez.
Queremos un poco recordar a todos nuestros oyentes cuál es el esquema supuestamente que se va a realizar. En primer lugar, para esta tarde han quedado ya en la notaría tanto representantes de Bankia como de Meriton para firmar el crédito de refinanciación de la deuda del club. Mañana se firmaría supuestamente el contrato de compraventa con la fundación y el Peter Lim ya pasaría automáticamente a ser el máximo adjudicatario del club del 70% de las acciones y el sábado está prevista su llegada a Valencia. De hecho, ya tiene pista reservada en el aeropuerto de Manises.
Un avión privado de mérito.
Sí, y menudo avión. Uno muy parecido con al que viajó Lei Jun a Coruña, que fue muy similar. Y también se dice que ya están los hoteles reservados, que los restaurantes donde van a comer. El otro día, ayer, de hecho, se cazaron a Kim Ko, a Lei Jun, a Mayor Salvo, revisando el palco donde estará Peter Lim. Y creo que, vamos, que salvo sorpresa máxima, Peter Lim estará en el palco de Mestalla.
Pues sí, hay que comentar que salvo imprevisto de última hora, que parece indicar que no va a ser así, todos los indicios hacen indicar que Peter Lim el sábado ya va a ser nuevo adjudicatario del Valencia y lo tendremos en el palco de Mestalla.
Sí, la verdad es que es la mejor noticia para mí de esta semana, Con la derrota en Riazor parece que todo está un poquito nublado, pero creo que la mejor noticia, el mejor partido de todos, es que por fin se cierra el proceso de venta, que llevamos con esta historia prácticamente desde finales de noviembre, que fue cuando Bankia reventó la junta de accionistas.
Casi un año, Adrián.
Casi un año. Y es la verdad que es lamentable que se hayan llegado a estos extremos para firmar una refinanciación de un club. Pero bueno, la verdad que hay que intentar a todo lo pasado y a pensar en el futuro. Pensar lo que dijo Peter Lim, que dijo que en invierno iba a reforzar el club, que es una noticia importante. Y la verdad es que, bueno, estamos ya hartos de hablar del proceso de venta, estamos ya cansados de que si Bankia, que si Meriton, que si la firma. Queremos ya pasar al ámbito deportivo, hablar solo de fútbol, centrarnos en lo importante, que es el Valencia Club de Fútbol.
Lo más importante es que alrededor del entorno del Valencia hay una estabilidad. Creo que Peter Lim puede generar esa estabilidad porque el proceso de venta parece que no ha repercutido mucho al Valencia. Ha hecho mucho daño. Por fin parece ser que esta tarde damos el titular ya desde Nostresport, que muy probablemente llegue el acuerdo definitivo ya, esa firma ansiada entre Bankia y Peter Lim. Y cerramos el tema del proceso de venta comentando que el sábado se espera la llegada de Peter Lim. Y estamos expectantes también por saber el recibimiento que va a tener Peter Lim aquí en Valencia.
Sí, de hecho, está organizando el club un tifo espectacular con la palabra welcome para darle la bienvenida a Peter Lim. Yo estoy seguro que la afición estará deseosa de aclamar, de recibir a su nuevo dueño. Y teniendo en cuenta que Peter Lim ha hecho muchos esfuerzos que creo que la gente no valora.
Innovadora. La Politécnica.
Será el lunes a las 22 horas desde la 102.5 de la FM o bien en radio.upv.es.
Mangrovia es un país diferente, culto, british, loco,
dulce, apasionado,
para dedicarse con una buena taza de té junto a su presidenta y sus ministros.
Viaja a Mangrovia los lunes a las 22 horas o los martes a las 13 horas. Mangrovia,
un país por descubrir. Rumbo. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no sabía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti.
Cambiamos de tercio ya de nuevo. Una vez hemos hablado del proceso de venta y la actualidad deportiva del Valencia, vamos a proceder a hablar ahora del Levante, que el tema está muy cargadito, Adrián. Después de la derrota del Levante frente al Real Madrid en casa, en Ciudad de Valencia, recordamos el resultado, que ganó el conjunto merengue 0-5 a los granotas. Recordar que ha habido una reunión en el Consejo, decidieron destituir a José Luis Mendilibar. Y se puede confirmar que el nuevo entrenador del Levante es Lucas Alcaraz. Recordar que es de origen granadino, estuvo en el Recreativo, la temporada pasada dirigió al Granada. Y me gustaría que me comentaras, Adrián, qué te parece, ¿no? Porque Lucas Alcaraz se parece más al estilo del Levante, un entrenador que aboga más por un estilo rocoso, defensivo, salir al contraataque. Y que prima más la seguridad defensiva que un juego vistoso, al contrario que José Luis Mendilibar, que creo que la antítesis de lo que proponía el Levante en las anteriores temporadas con lo que ha propuesto esta temporada. Y más, también hay que recordar que el Levante tenía muchísimas bajas y ausencias, y lo que ha desencadenado ya la destitución de José Luis Mendilibar es la imagen que dio el Levante contra Real Madrid, que rozó el ridículo, sinceramente.
La semana pasada hablamos un poco sobre ese tema, hablamos sobre Mendilibar. Yo creo que Mendilibar nunca ha sido un entrenador para el Levante, porque es un entrenador que intenta salir con el balón jugado, y con todos mis respetos, el Levante no sabe jugar a eso. El Levante sabe jugar a encerrarse atrás, a ser duro, a sacar balones por arriba y salir a la contra. Siempre ha jugado así, y lo ha hecho con Jim, lo ha hecho con Luis García, lo ha hecho con Caparrós, y siempre ha funcionado. Tener un delantero rápido que coja los balones y marque los goles, y ganar partidos 1-0, 0-1. Pero bueno, lo de Mendilibar, yo creo que es acertado, pero también es cierto que tampoco podemos pensar, no, es que la culpa es de Mendilibar, es que la plantilla del Levante es muy limitada, la plantilla del Levante es muy corta, y tú puedes pensar, no, es que el Madrid metió 0-5, el Barcelona metió 0-5, pero es que es lo normal, con todo respeto, es lo normal porque la plantilla del Levante es muy limitada. Igual que otros años ha fichado muy bien, y ha habido jugadores que han dado muy buen resultado. Este año no lo hay, sin ir más lejos. Se ha vendido a Keylor Navas, que es uno de los mejores porteros del mundo, para traer al tercer portero del Real Madrid.
Jesús.
Y el otro es el que era segundo portero del Valladolid, que es Mariño.
Mariño, sí.
Son porteros de un nivel muy inferior al que tenía el Levante. Estás hablando que antes has tenido delanteros como Martins, como Caicedo. Y ahora mismo estás jugando con Barral y Casa de Sus. Es que son jugadores de segundo nivel. Y las cosas hay que decirlas claras. Puede doler, puede decir, no, es que la culpa es de Mendilibar. Si Mendilibar está claro que no es el entrenador para el Levante. Pero también está claro que la plantilla del Levante no da para mucho más.
Estoy de acuerdo, pero también hay que comentar, no hay que eludir responsabilidades. Alabábamos la figura de Manolo Salvador cuando fichó a Martins, cuando fichó a Coné, cuando fichó en su día a Juan Ignacio Martínez, cuando fichó a Luis García, cuando fichó a Caparrós. Y también hay que responsabilizarle de la mala decisión que tomó al fichar a José Luis Mendilibar. Yo entiendo la posición de Manolo Salvador, ¿no? Él contaba con que Joaquín Caparrós iba a continuar al frente del Levante en esta temporada. Joaquín Caparrós eligió un nuevo destino porque tenía un proyecto más ambicioso, que es el Granada, y se quedó a dos velas. Manolo Salvador se quedó a dos velas y tuvo que ir a las rebajas, que digo yo. Tuvo que ir a por un entrenador, José Luis Mendilibar, que es el antifútbol que realmente hacía el Levante. Como he comentado antes, el Levante proponía otro estilo en relación a las características que ofrecía José Luis Mendilibar como entrenador. Creo que no hay que achacar la responsabilidad absoluta de la mala marcha del equipo a José Luis Mendilibar, y igual que cuando lo bueno llega al Levante, todas las alabanzas sobre los fichajes y cualquier otro tema se las lleva Manolo Salvador, también cuando las cosas vienen mal dadas, Manolo Salvador tiene que dar la cara. El otro día, cuando se hizo la rueda de prensa para la destitución de José Luis Mendilibar, fue Kiko Catalán el que dio la rueda de prensa. Yo eché de menos ahí la figura de Manolo Salvador, el director deportivo del Levante, lo recordamos, que hubiese dicho, he destituido a José Luis Mendilibar por esto, esto y esto. Me he equivocado. No solo podemos estar cuando las cosas vienen bien dadas. Y quería comentar esto porque el aficionado del Levante debe preguntar y tiene que saber también las respuestas de su director deportivo. El director deportivo ha sido el responsable de fichar un entrenador, ha sido el responsable de dimitir ese entrenador, bueno, mejor dicho, de cesar ese de entrenador, pues tiene que dar argumentos porque lo ha hecho.
Yo creo que la decisión ha sido acertada, pero con un pero muy grande. Ya lo he dicho antes, el Levante este año va a pasarlo muy mal para salvarse, muy mal. Para mí es de las plantillas más flojas de Primera División. Y creo que Lucas Alcaraz puede darle estabilidad, ese rigor defensivo que le faltaba con Mendilibar. Pero bueno, yo creo que este viernes, ante el Celta, va a ser una oportunidad para ver qué desarrolla el entrenador. Que ha sido un partido muy complicado porque recordamos que el Celta este año está muy fuerte y que tiene un tridente muy bueno con Larribey, Nolito y Orellana. Increíble. Que están siendo una de las revelaciones de la liga. Por lo tanto, para parar a esos tres, a ver qué pasa.
El Levante va a tener un envite muy, muy complicado contra el Celta. Viaja a un estadio que Berizzo está haciendo un fantástico trabajo a las órdenes del Celta de Vigo. Pero para eso han contratado a Lucas Alcaraz, para revertir la situación. Vamos a ver un gran ataque, que es el del Celta de Vigo. Y prácticamente vamos a ver la línea defensiva del Levante, que Lucas Alcaraz va a abogar por jugar un poquito más férreo, más metidos atrás y buscar el contragolpe, que es el estilo del Levante. Y tiene jugadores para ello. Vamos a ver cómo se desencadena el partido este fin de semana y si el Levante suma los tres puntos. Que hay que recordar que el partido del Levante, el verdadero partido del Levante, no era contra el Madrid. La verdadera liga del Levante empieza ahora, yendo a Balaídos para enfrentarse al Celta y recibiendo en el Ciudad de Valencia a la Almería.
Sí, eso también es cierto. Y bueno, vamos a hablar un poco también, comentar que el mismo día que se destituyó a Mendilibar, unas horas antes, se destituyó a Chapi Ferrer, al entrenador del Córdoba. ¿Y quién vuelve a los banquillos de Primera División? Un viejo conocido de la parroquia valencianista, Jukić.
Miroslav Jukić. La verdad es que en la presentación dijo que iba a intentar hacer un Córdoba muchísimo más agresivo, recuperar la moral de los jugadores. Y vamos a tener la oportunidad en la segunda vuelta de verlo.
Si llega.
Si llega, bueno. No seas malo, Adrián, porque creo que llegará. Aquí en Valencia no estuvo a la altura, pero demostró en el Valladolid que que tiene dotes para ser entrenador, igual no de un vestuario como del Valencia, pero de un vestuario de equipos con menos ambición y salvar la categoría, puede hacer un buen trabajo.
Y se va a reencontrar con Fede Cartabia, el jugador cedido por el Valencia, que fue realmente debutó con Jukić. Jukić le dio la oportunidad al argentino para que se hiciera un nombre en el fútbol de primera división. Y bueno, desde aquí le deseamos todo el mundo a Jukić. Creo que no es mal entrenador, aunque también es cierto que se encontró con un vestuario muy complicado, que se encontró con una situación crítica, tanto social como deportiva en el Valencia, y que creo que no era el momento idóneo para que Jukić fuera entrenador de Valencia. Innovadora. La Politécnica. Vamos ahora a hablar de otros equipos de la comunidad valenciana, precisamente el próximo rival del Valencia, el Elche, que volvió a perder contra el Sevilla 0-2 en un partido con una actuación arbitral muy polémica, porque el primer gol hay un fuera de juego, no se sabe si el balón entra, es un poco una catástrofe. Y también quería comentar que se dice que Fran Escribá, el que fue el segundo técnico de Quique Sánchez Flores, que hay que recordarlo, que es un valencianista, confeso, está en la cuerda floja, porque es cierto que el Elche ha entrado ahora en descenso, solo ha ganado un partido de los 8 que ha jugado y de hecho en casa aún no ha ganado, no conoce la victoria.
También ha tenido un calendario muy complicado. Me sorprende que Fran Escribá esté en la cuerda floja cuando fue el que llevó al Elche a primera división. Recordar que fue el técnico del Elche en la segunda división y ascendió el equipo a primera división. La temporada pasada hizo una magnífica temporada salvando al Elche. Creo que el Elche no ha fichado bien. La dirección deportiva y el presidente lo han reconocido, que han destinado muy poco dinero a reforzar la plantilla. Y muy probablemente, si pierde en Mestalla el próximo sábado a las 8, pues la presidencia y la dirección deportiva del Elche pueda decidir prescindir de sus servicios. Me extrañaría mucho porque me parece un fantástico entrenador. Creo que le ha dado muchísimo al Elche. Y comentar también que la ausencia de Carles Gil en el Elche ha hecho mucho daño. El Elche defensivamente está bien, está como siempre, pero ofensivamente no tiene gol. O sea, en tres cuartos de campo no tiene ese peligro, esa intensidad que tenía el año pasado. Y esto viene a consecuencia de que no se ha reforzado bien. La verdad es que me sorprende. Sí que es cierto que el partido contra el Sevilla en el Martínez Valero yo lo calificaría de robo, la verdad, porque creo que el gol de Vaca, el Linier, lo debería haber anulado, es clamoroso, fuera de juego, y mereció muchísimo más contra el Sevilla. El Sevilla se llevó los tres puntos con la línea del mínimo esfuerzo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, lo que no estoy de acuerdo contigo es lo de que yo pienso que el fútbol es algo de presente, porque tú puedes decir, es que Fran Escribá subió a primera al Elche, y el Chapi Ferrer subió primero al Córdoba y a la octava jornada lo han echado a la calle. Yo creo que no hay que guiarse por eso. Yo sinceramente no soy partidario de cesar a Fran Escribá. Me parece un gran entrenador. Me parece un entrenador que cuenta mucho con la cantera. Es un entrenador que sabe formar a los jugadores, que además es un muy buen psicólogo con ellos mismos. Pero también es cierto, creo que te he dicho con el Levante y con el Córdoba, es que la plantilla del Elche es muy corta, es una plantilla de bajo nivel, es muy difícil que cualquier entrenador pueda hacer milagros.
A mí la figura de Fran Escribá me parece incuestionable, Adrián, sinceramente. Es un entrenador que me encanta, creo que ha dado mucho a la ciudad de Elche. La afición está con él a muerte y sí que es cierto que en el fútbol se vive de resultados. Pero estoy seguro que va a retomar el vuelo. Veremos si es contra el Valencia o en el siguiente partido. Pero que Fran Escribá los tiene muy bien puestos y creo que sabrá retomar la situación.
Contacta con nosotros a través de Twitter. Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostra Sport en el 102.5 de la FM o en radio.uvv.es.
Vamos a hacer mención también a la provincia de Castellón. El conjunto submarino, el Villarreal. Recordar que ganó 2-0 como local a la Almería. Magnífico trabajo de Marcelino, de nuevo, Adrián. Hay que reconocer que está haciendo un trabajo magnífico. Recordar que también lo subió de segunda a primera división. En su primera temporada en primera división ha conseguido meter al equipo en puestos europeos. Y ahora mismo el Villarreal va a disputar tres competiciones y está ahí arriba en la tabla. Creo que es de quitarse el sombrero con el trabajo de Marcelino.
Sí, tiene mucho mérito lo que ha hecho, lo que está haciendo. Creo que le acabará pasando un poco de factura porque, igual que te he dicho de otras plantillas, es una plantilla muy buena, pero un poco corta para mí. Y en el momento en el que el equipo empieza a jugar competición europea, empieza a jugar Copa del Rey, y sobre todo en el momento en que empiezan a jugar contra rivales más serios, no contra el Zurich ni equipos de tercera división, creo que le va a costar. Pero es cierto que el Villarreal está jugando un muy buen fútbol, que en el Madrigal, pese a que perdió contra Madrid y Barça, que son derrotas asumibles, por así decirlo, porque es difícil competir contra los dos gigantes de fútbol español, el equipo está funcionando. Creo que con un fútbol bastante correcto, con un buen rigor defensivo y con Uche, que está muy acertado en la definición, y con Moy Gómez, que viene siempre de atrás y marca muchos goles, el Villarreal tiene un muy buen equipo. Y tiene que recordar que la semana que viene nos enfrentamos contra ellos en el Madrigal a las 5 de la tarde, el domingo.
Sí, recordar que el Villarreal va a viajar a Sánchez Pizjuán frente al Sevilla y posteriormente jugará contra el Valencia en Mestalla. Vamos a ver cómo se da esta situación, porque el Valencia va a mirar de reojo el partido del Sánchez Pizjuán, el Sevilla-Villarreal, más que nada porque son equipos que luchan por el mismo objetivo que el Valencia, entrar en puestos de Champions. Y vuelvo a magnificar la figura de Marcelino, que creo que ha hecho una fantástica labor al frente del Villarreal, y la plantilla del Villarreal habla por sí sola. Las estadísticas que está teniendo tanto Uche como Giovanni Dos Santos, el propio Vieto, que lo quería el Valencia, es un magnífico fichaje y lo veremos a lo largo de la temporada, y el estilo del Villarreal es incuestionable. Tiene un estilo de cantera que es una de las mejores canteras de Europa, diría yo. Y muy orgullosos estamos de cómo está yendo la marcha de los equipos valencianos. Hay que ensobrecer la marcha del Valencia y Villarreal, que de momento están yendo muy bien. No tanto el Levante y el Elche, y esperemos que retomen el vuelo.
Bueno, para concluir ya prácticamente el programa, queremos un poco hacer mención a lo que tenéis Valencia, que se está disputando en estos momentos. Queremos también decir que vamos a ir esa tarde, tanto Daniel como yo, a cubrir algún partido, porque creo recordar que juega Andy Murray y Ferrer hoy. Son dos de los favoritos para ganar el torneo. Y, por supuesto, darle la enhorabuena a Pablo Andújar, porque ha eliminado a Berdych, que es uno de los rivales más fuertes del torneo, cabeza de serie, y además como ha eliminado, 6-3, 6-2, que es un resultado muy bueno y muy amplio.
A ver si hay suerte, y el domingo tenemos final española. Todas las papeletas se las puede llevar Ferrer, estamos convencidos de que estará en esa final del domingo. Y veremos también, porque hay un jugador muy importante, un jugador top, que está en el circuito del ATP siempre entre los 5 o 6 primeros, y es Andy Murray. Andy Murray puede ser uno de los finalistas. Todas las papeletas hacen indicar que es uno de los favoritos. Y sería muy bonito para el torneo que hubieran dos finalistas españoles, pero si hay una final Andy Murray contra David Ferrer, sería el no va más.
Es cierto también que al ser un Open 500 que no tiene categoría pues de un Masters 1000, hay jugadores que creo que no juegan al máximo nivel. Es mi opinión, porque yo he ido a ver a Songa, he ido a ver a jugadores muy buenos que han caído en primera ronda, porque pues lo mismo, creo que no tienen intensidad. Creo que precisamente los españoles como Pablo Andújar, como Almagro, como Robredo, son los jugadores que más ganas le ponen a los partidos, porque son los que, digamos, juegan en su tierra, aunque no sean valencianos, juegan en España, tienen menos experiencia y quieren hacerlo bien para darse a conocer al mundo entero.
Afortunadamente, Adrián, tú y yo viviremos en directo estos partidos que estábamos comentando ahora mismo. Y vamos a finalizar ya el programa. Creo que hemos tocado todos los temas. Recordaros que el próximo miércoles en la 102.5 en la radio UPV, o mejor dicho UPV Radio, nos podréis escuchar de 4:30 a 5:30 y os esperamos el miércoles 29. Un saludo.